Buenos días, espero que me escuches ahora.
Ahora te escucho perfectamente y los oyentes también. Estaba haciendo una pequeña reflexión porque la verdad es que un día que voy a profundizar sobre los pactos de la Moncloa. Hoy se cumplen pues la friolera de 47 años de la firma de aquel documento que nos llevó por la senda de la transición, que nos llevó a desembocar en una constitución y en unas elecciones y en un sistema democrático que todavía hoy perdura, con una constitución muy potente que nos ha permitido la mejor época de este país, o por lo menos en mi opinión, de los últimos por lo menos 150 años. ¿Tú también tienes nostalgia del 77?
Bueno, nostalgia no, porque cada tiempo, cada momento tiene su afán, que dice el refrán español. Los pactos de Moncloa no solo fueron un pacto político, fueron un pacto económico también, porque había que luchar contra la inflación y se impulsó la primera gran reforma fiscal española, la reforma post-franquista, donde empezaron a pagar un poquito mejor los impuestos las personas que podían pagarlo, y esto fue muy importante. Y luego se hizo un gran plan de inversiones para movilizar la capacidad productiva del país y para crear empleo, ¿no? De ahí salen montones de infraestructuras que hoy disfrutamos. Sobre todo se hizo un gran plan de alcantarillado y depuración de aguas. Todavía hay depuradoras por ahí funcionando de esa época, de carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, fue un gran plan para impulsar un pacto entre la izquierda y la derecha, digamos, para estabilizar el país, porque veníamos de la crisis del petróleo del año 73 y había que buscar una alternativa positiva para impulsar todas las finanzas públicas, ¿no?
Yo he recordado que Manuel Fraga, entonces líder de Alianza Popular, solo firmó la parte económica, la parte política no la firmó. Así que no nos olvidemos de eso, ¿no? Que la transición fue complicada, fue complicada.
Sí, don Manuel Fraga era una persona con una capacidad intelectual importante, un personaje de la vida política franquista que luego se reconvirtió a la democracia, pero bueno, también fue un señor que estabilizó muchos de los procesos políticos del país, ¿no? Es decir, que su espaldarazo a determinadas decisiones, a otras no, pero las decisiones claves las respaldó. Generó que la derecha del país también tuviera una forma de representación. Hoy no sé si estaría en Vox o seguiría en el PP. Yo creo que era una persona que bueno, le tocó vivir una vida en una época concreta y aprovechó aquel espacio que tenía, ¿no? Pero era también un moderno para su época, aunque hizo leyes también nefastas, como leyes que afectaban a la prensa y a la libertad de prensa en España, que también fueron importantes, ¿no?
Yo lo recuerdo por el impulso que dio a los paradores nacionales, un modelo turístico que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y además que he sido usuario de ellos. Hace tiempo que no voy a paradores nacionales, pero que de luego es un modelo turístico que a mí me gusta la idea, ¿no?
Los paradores, pues las políticas turísticas, bueno, era un tío muy arrojado y luego en la Comunidad Autónoma de Galicia también hizo muchas cosas importantes, ¿no? Es decir, una personalidad política de España que hay que reconocer siempre, ¿no?
Pues bueno, José Luis, hoy hay mucha actualidad, pero no podemos pasar por alto el tema de Rejón. ¿Qué opinión te merece la situación que hasta ahora conocemos? El entorno del tweet de la periodista que levantó el tema el miércoles, la señora Fallará, y las reacciones, que son pocas todavía, pero fundamentalmente de Yolanda, ¿no? Que quizás sea Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, que quizás sea la que más complicado lo va a tener en los próximos días.
Sí, bueno, esto siempre es complicado, pero está claro que hay que estar con las víctimas siempre. Hay un comportamiento inadecuado y violento, al parecer, por parte de un señor, quien sea, y eso no puede permitirse de ninguna manera, ¿no? Es decir, en el problema de la violencia de género lo estamos viendo en Francia, ¿no? La lección que nos está dando esta señora francesa. Y que no podemos dejar a las víctimas solas nunca, ¿no? Tenemos que creer las víctimas, aunque eso pueda, yo reconozco también que algunas veces hay excesos y muchos hombres se han visto perseguidos por estas situaciones, pero es que la violencia contra las mujeres puede, no solo es fatal algunas veces, sino que es lamentable siempre, ¿no? Es lamentable que una mujer, de la edad que sea, una señora en cualquier circunstancia, con cualquier vestido, de cualquier manera que esté, sea agredida por un señor por el solo hecho de ser una mujer, ¿no? Entonces, Rejón se tiene que ir de la política y bueno,
y esconderse porque le va a caer una buena, ¿eh?
Sí, le debe caer una buena porque, mamá, y además las justificaciones que ha dado en un escrito que ha hecho son todavía más lamentables, ¿no? Es decir, además una retórica mezclando análisis políticos, el machismo, el
patriarcado.
Lamentable su explicación, además, ¿no? Es decir,
poco menos que una víctima. Poco menos que él es una víctima. Sí.
¿Eh? A ver, a mí me parece que emplear esa retórica ideológicas para justificar el comportamiento personal, bueno, chicos, retírate, pide perdón y listo, ¿no? Porque no esas retóricas son inasumibles, ¿no?
Bueno, traerá consecuencias en el movimiento feminista, porque esto es un disparo en la línea de flotación, una de las personas que ha sido más reivindicadora en temas no solamente de salud mental, sino también de igualdad y de lucha contra la violencia de género, que un personaje abanderado de la lucha para mejorar esta situación en este país haya acabado de esta manera, ¿va a hacer daño al movimiento feminista y a la lucha por la igualdad de género?
Hombre, yo creo que la lucha por la igualdad de género no, porque es una lucha planteada. Ahora, todas las contradicciones del discurso afectan y legitiman un discurso contrario, ¿no? Es decir, mucha gente se alegrará porque cae un personaje político que ha tenido mucha relevancia, y otros nos entristece porque esa personalidad política resulta que vivía dos vidas, ¿no? Sí. Por lo menos en algunos momentos de su vida había dos vidas. No digo que este señor se comportara siempre igual, no lo creo. Pero bueno, este señor se ha comportado mal y tiene que pagarlo, y punto, ¿no? Es verdad que estamos muy acostumbrados a que depende de dónde, la exigencia es distinta. Vale, de acuerdo. Es distinta. En la izquierda tiene que haber más exigencia porque tú defiendes esos valores. Y por eso muchas veces las derechas alardean de esas contradicciones y no miran las propias, porque no las sienten, sencillamente no las sienten. Pero la sociedad tiene que saber identificar estos procesos, ¿no? Es decir, no es lo mismo que un señor que ha cometido un fallo o ha tenido un mal comportamiento dimita porque es incoherente, que otro señor que se jacta de ser machista sin ningún problema, ¿no? Sin ningún rubor, o de tener comportamientos, o dice cosas de las mujeres que son lamentables. Y lo dice sin ningún rubor, y tiene eco, que es el primer problema, es que tiene una parte de la sociedad que le sigue en esta dirección.
Pues otro tema que yo estoy insistiendo mucho esta semana es la publicación de esas 51 medidas para el desarrollo sostenible de Canarias, que creo que es una herramienta que debemos usar todos los ciudadanos y participar, ya que nos permiten la posibilidad de opinar, de modificar, de cambiar, de proponer. ¿Has tenido ocasión de leértelas en profundidad?
Sí, bueno, y de colaborar en su elaboración y también voy, por supuesto, a mejorar algunas cosas o a proponer mejoras en la medida en que creo que se pueden mejorar algunas cuestiones, ¿no? Se trata de que tenemos unos retos muy importantes en distintos planos, y uno es el reto demográfico y el reto de nuestros territorios, y tenemos un super reto de población también en Tenerife, por ejemplo, donde cada año está creciendo la población casi en 10.000 personas, ¿no? Entonces tenemos todos que y todas que proponer lo que nos parezca más adecuado para intentar identificar medidas que se puedan llevar a cabo. Es decir, muchas veces estos procesos participativos mucha gente no les da importancia. Yo creo que cualquier proceso participativo la tiene, ¿no? El Estado, las comunidades autónomas, los cabildos, los ayuntamientos pueden iniciar procesos y todas las opiniones son importantes. Otra cosa luego es que se puedan materializar más o menos, ¿no? Es decir, no todas son fáciles de materializar y otras van en contra de los criterios del que está gobernando, que ha sido el que tiene la legitimidad para tomar esas decisiones, ¿no? Es decir, que no se puede negar la legitimidad a los políticos que están en el gobierno a tomar determinadas decisiones en contra de otros, y tampoco se puede negar la posibilidad de criticarlo, ¿no? Pero el poder decir las cosas adecuadamente, poder acertar los diagnósticos, es muy importante para las sociedades, ¿no? Es decir, y compartirlo, ¿no? Hombre, no todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo está por la labor, es verdad, pero yo le pediría a todos los oyentes que hicieran un esfuerzo, que a los que quisieran, hicieran un esfuerzo, analizaran lo que ven en ese texto, en esas 51 medidas, y que aportaran en lo que consideren lo mejor que consideren, porque eso es la labor de cualquier ciudadano en democracia, ¿no?
Hay una cosa que a mí, yo ya la he criticado aquí esta semana, la página web la podían haber puesto un poquito más fácil. Reto demográfico GOBCAN. Es decir, sin puntos, sin... retodemográfico.gobcan.com. Esto es decir, bueno, yo dime algo más facilito, ¿no?
Sí, bueno, sí, la verdad es que algunas veces nos equivocamos en ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos en Tenerife en concreto, que es donde más oyentes tiene la gente radio, aunque tiene también La Palma. Tenerife y La Palma tienen un reto demográfico importante. La Palma, derivado de situaciones del volcán, pero anteriores al volcán también. Y en Tenerife pues hay zonas de reto demográfico por pérdida de población o por estancamiento de la población en Vilaflor, en Fasnia, en Sabón de la Rambla, en Los Silos, en Buenavista, en Garachic, El Tanque, que merecen que la ciudadanía de esos lugares aporte su opinión. Y luego tenemos otro reto demográfico muy importante, que es aquellos municipios que crecen por encima de la media, ¿no? Es decir, que tampoco eso es lo bueno. Y tenemos que ver qué hacemos con esa población que nos viene y que se quiere quedar entre nosotros y que encarece nuestras viviendas y que encarece los alquileres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa oportunidad y los expertos, distintos grupos de expertos se han reunido, nos hemos reunido también para analizar las causas y los efectos y proponer medidas, y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no?
Bueno, ¿tú crees que el tema de Rejón se convertirá en un Me Too español? Porque ya hay una denuncia puesta en la Policía Nacional por parte de la actriz y presentadora, participante del programa que yo sigo zapeando. No sé si algunos oyentes también lo harán. Lo recomiendo porque es divertido, además, a media tarde y tal. A la hora de comer se puede conjugar ver la televisión y comer bien. No se te quitan las ganas de comer. ¿Van a aparecer más denuncias?
Bueno, el Me Too español ha tenido distintos... rebotes, ¿no? Este es uno, pero debe seguir adelante, no se debe permitir ningún comportamiento de ese tipo en la puesta en escena pública, en los señores y las señoras que están en el mundo público, ni en el mundo privado, ¿no? Entonces, tenemos que seguir avanzando en denunciar la situación. Siguen muriendo mujeres asesinadas, siguen habiendo maridos capaces de asesinar a sus mujeres, o novios, o exnovios, y por el hecho de ser mujeres, querer controlar a las mujeres en cualquier grado es un gravísimo error. Los hombres tenemos que aprender a que poseer a las mujeres no significa violentarlas, ni significa llevarlas a la contraria, ni amar a las mujeres no significa poseerlas, sencillamente. Poseerlas es otra cosa, es denigrarlas, poseerlas o tratar de poseerlas, es tratarlas como infrapersonas, ¿no? Y esto hay que educar a los jóvenes, porque después tenemos un problema, que es que muchos jóvenes han retomado las peores mañas de nuestros padres y abuelos, que eran muchas veces más respetuosos con las mujeres que algunos jóvenes de hoy, ¿no? Y tenemos que combatirlo, ¿no? Y esta es una forma. Es decir, no puede ser que ningún joven o ninguna persona que agrede a otra, sea mujer o sea de otro tipo de agresión, merezca ningún reconocimiento público, merece todas los castigos públicos, las correcciones públicas que precisen, ¿no? De acuerdo con la intensidad de ese mal que ha causado, sin duda, ¿no? Que merece tener digamos que hay que tener una prueba exacta para que eso ocurra, es verdad, es decir, hay algunas madres que me han contado alguna vez el miedo que tienen de que sus hijos sean manipulados por alguna mujer, que también puede ocurrir, pero claro, entre ese miedo y la posibilidad de que haya una agresión real, yo prefiero evitar que haya una agresión real. Que hay jóvenes que han padecido situaciones negativas o incluso amenazas de perjudicarles por acusándoles falsamente de maltrato, también es cierto. Pero los mecanismos policiales que tenemos en el país, los mecanismos judiciales, son bastante garantistas, ¿no? La policía es muy profesional en estos temas y, aunque toma medidas de entrada, luego es capaz de discernir si es real o no. Se puede equivocar, también se puede equivocar, y puede haber algún error judicial o policial. Eso puede ocurrir, pero la verdad es que ante la posibilidad de prevenir, ante la posibilidad de que una persona, por ser mujer, se sienta mal en el espacio público, yo prefiero que tengamos una cantidad de errores que que están, estamos identificando además, y podamos tener correcciones antes que una persona no pueda salir a la calle o una persona se sienta mal o caiga en una depresión porque un señor cree que tiene el derecho de agredirle o de violentarla de alguna manera, ¿no?
Bueno, y lo último que quería comentarte yo, y aunque hay muchísimos temas aquí, en esta semana, está claro que esta semana ha sido noticia la negativa de Ayuso a ir a Moncloa. ¿Crees que ha acertado en esa posición? ¿Ha ganado entero a nivel político o ha perdido? Yo te adelanto que para mí creo que ha sido un error grave.
Es un error grave, en mi opinión. Vamos a ver, ese comportamiento, tú no puedes estar insultando al presidente del gobierno desde el primer minuto cuando te dijo, es verdad que el presidente del gobierno dijo que había una presunción de delincuencia y después confirmó que había un delincuente que había confesado sus delitos y que era el novio de Ayuso. Eso es cierto, pero es que todo eso está respaldado por una sentencia, por unos documentos, es una verdad contrastada, ¿no? Y ella pues ha respondido muy fuertemente contra la mujer de Pedro Sánchez en una acusación que ya veremos que a dónde llega, por ahora pues de dudosa posibilidad de que llegue a algún lado, y sin embargo se ha mantenido en que la mujer de Pedro Sánchez es una delincuente, y resulta que no, que por ahora eso no se ha demostrado, lo otro sí se demostró, ¿no? La verdad es que es una tensión política desmedida, ¿no? Es una tensión política que a mí me parece un poco lamentable. Es la dinámica que están siguiendo los dos grandes partidos, pero también veo que en el PP hay gente que se desmarca de esa situación. He visto que el presidente de Andalucía no está en esa forma de trabajar la política, y creo que eso le da más prestigio a el presidente Bonilla como posible sucesor Feijóo que a la propia Ayuso, ¿no? Ayuso tiene un consejero que es un guerrillero de la peor calaña, ¿no? Que es el Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Es un señor que lo hemos visto a lo largo de su vida en muchos territorios, en la televisión, en la radio, en muchos territorios, generando crispación en cada palabra que decía, ¿no? Y esa capacidad que tiene de generar esa crispación en el país a través de políticos, la verdad que veo una manipulación brutal a esta señora Ayuso, que yo creo que es una señora mucho más tranquila que lo que aparenta, porque está impulsada por un señor que sí que es un señor que genera crispación en todas sus manifestaciones políticas, ¿no? Y claro, dejarse aconsejar por una persona de este tipo lleva a estos momentos, ¿no? Que creo que le perjudican, claramente le perjudican, por lo menos en una parte de los madrileños, ¿no? En otra parte es posible que le aplauden, no digo que no, porque tiene además muchas radios, muchas redes sociales que la apoyan, pero cualquiera en su sano juicio no ve normal que un presidente del gobierno, que con el que has tenido problemas, pero te llama a una reunión para tratar los problemas de tu región, que tú no aceptes esa reunión, es un error tuyo, ¿no?
Pues don José Luis, te dejamos descansar, llega el fin de semana, que coja usted aire, y la semana que viene volvemos a la carga, a ver si tenemos alguna cosa que comentar que nos genere más ilusión de cómo hemos acabado esta semana.
Sí, espero que tengamos mejores noticias que comentar y opiniones. Hay muchos temas en el mundo, en España, que merecen mayor atención que estos temas, que aunque son de relevancia pública, merecen un comentario. Debemos intentar dejarlos atrás y proponernos mejorar las cosas, que es para lo que estamos en la vida pública, ¿no?